Hoy vamos a hablar de patrimonio, de historia y de poder, porque vamos a hablar de cómo miles de bienes que pertenecían al Estado a hoy se están en manos privadas, que algo que ha sucedido, bueno, pues lo que Antonio Manuel Rodríguez y Aristóteles Moreno han denominado en su publicación El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia. Vamos a hablar con los autores. Antonio Rodríguez, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alejandro.
Y Aristóteles Moreno, Aristóteles, bienvenido.
Muchas gracias, un saludo.
Bueno, catedrales, plazas públicas, cementerios, fincas, ermitas y monumentos. Bueno, muchos de ellos, o algunos de ellos, patrimonios de la humanidad. Sin ir más lejos, la propia mezquita de Córdoba, hasta el arte prerrománico asturiano. Un proceso silencioso, legal, decís que en apariencia, en todo caso, bueno, pues parece que legal sí ha sido, y también, bueno, pues parece que muy injusto, ¿no? Las inmatriculaciones de la Iglesia Católica. Antonio, Aristóteles, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, yo creo que estamos hablando del mayor escándalo inmobiliario acaecido en la historia de España. No encuentra parangón en ningún otro momento y perdona que te contradiga, pero sí. No es legal.
Ajá.
Imagina que hubiera una norma aparentemente vigente que dijera que las mujeres no se pueden matricular en la universidad española, que necesitan del permiso del marido, porque ninguna norma expresamente lo derogó. Pues bien, esa norma está derogada desde 1978 porque choca frontalmente con la Constitución. Es una norma que padecería inconstitucionalidad sobrevenida. Pues bien, lo que ha ocurrido con las inmatriculaciones de la Iglesia es que había una norma que equiparaba a la Iglesia con la administración pública y a los obispos con los notarios, y desde el 78, que yo sepa, ni la Iglesia es una administración pública ni los obispos son notarios. Luego, esa norma es inconstitucional. Lo que ocurre es que, asombrosamente, hasta el 2015 no hubo norma que lo derogase y no ha habido ningún tribunal que se pronuncie. Así que se han aprovechado de un subterfugio completamente ilegal porque choca con la norma más importante del Estado.
Bueno, en el libro también denunciáis que estas inmatriculaciones pasaron a poder de la Iglesia Católica, en este caso a partir de la palabra o la firma de un obispo, como si se tratase de un notario. ¿Cómo es que esto ha podido suceder? Porque como dices, Antonio, o como dices, a lo mejor ahora intervienes tú, Aristóteles, esto es completamente ilegal y sin embargo ha sucedido.
En efecto, esto ha sucedido porque la Iglesia Católica arrastraba de forma inercial una posición de privilegio que viene del siglo XIX o incluso mucho antes, que Franco validó y que, como ha dicho Antonio Manuel muy bien, en la Constitución de 1978 no se corrigió y se siguieron aprovechando de este privilegio que le ha permitido autocertificar de forma absolutamente unilateral decenas de miles de bienes. Nosotros calculamos que pueden ser unos 100.000 bienes, entre ellos, tal como ha citado anteriormente, la inmensa mayoría o gran parte del patrimonio cultural de toda España.
Bueno, se ha obrado, por tanto, el milagro inmobiliario que se iniciaba con Franco y que se blinda en 1998 en legislatura de José María Aznar. ¿Qué ocurrió exactamente entonces para que España se convirtiera en una anomalía europea?
La anomalía, en realidad, comienza a partir de 1978. Porque, para que todo el mundo lo entienda, los bienes de la Iglesia siempre habían pertenecido al Estado, especialmente los bienes que son patrimonio cultural. Esto ocurrió históricamente bajo el antiguo régimen. Ocurrió en la Primera República, donde se nacionalizan los bienes, pero luego entonces siguen siendo públicos. Ocurre durante la Segunda República, donde se nacionalizan los bienes y siguen siendo públicos. Ocurren durante el franquismo, donde los bienes, digamos, patrimonio cultural de la Iglesia pertenecen al Estado, porque la Iglesia y el Estado eran la misma cosa. ¿Qué es lo que ocurre? Que los bienes de dominio público, los templos, no se podían inscribir. No se podían inscribir porque no eran de nadie, porque nos pertenecían a todos. Eso es lo que hace Aznar. Aznar en el 98 permite que sí puedan acceder al registro los templos de culto, algo que no había ocurrido nunca antes. Y es sensato entender que la Iglesia pueda inscribir a su nombre lo que haya construido en su terreno y con su dinero. Lo que resulta realmente asombroso es que cualquier mortal vaya al registro para inmatricular un bien, uh-huh, necesita pues presentar un título que justifique su dominio. Oye, porque lo ha comprado, lo ha heredado. La Iglesia no, la Iglesia se autocertificaba. Y claro, hacerlo con bienes de dominio público es, sin lugar a duda, el atentado más fuerte que ha ocurrido en este país, hasta el punto de que se puede decir, sin temor a equivocarnos, que más del 80% del patrimonio histórico del Estado, que antes simplemente estaba en posesión de la Iglesia, hoy les pertenece como si fuera un garaje o una cochera.
Bueno, el más conocido es el caso de la mezquita de Córdoba, pero el mapa es enorme, y llegamos incluso a Asturias, donde hablamos del prerrománico, en esto queremos detenernos, bueno, tanto en la mezquita de Córdoba como en el arte prerrománico en nuestra región, orgullo cultural de todo un país, o orgullo histórico y cultural, en fin, como decimos, también ahora en manos privadas. ¿Qué podemos esperar del futuro de estos bienes?
En efecto, ha citado a dos de los casos más flagrantes y más sorprendentes y más lamentables de los miles de bienes de valor cultural que se han sido inmatriculados o que han pasado a ser privados con las inmatriculaciones. En el caso del arte prerrománico, que como tú bien sabes, son un conjunto fantástico de bienes que fueron construidos por los reyes astures a partir del siglo VIII, es un caso clarísimo de bienes en los que originariamente intervienen los monarcas y que por haber flotado en un limbo histórico, por decirlo de alguna manera, durante siglos, se han aprovechado gracias a este subterfugio que acabamos de referirnos antes de el artículo 206 de la ley hipotecaria. Hay un capítulo en nuestro libro que está dedicado al caso del arte prerrománico, donde explicamos perfectamente qué es lo que ha pasado con todos esos bienes que de pronto han sido privatizados, cuando son bienes cuyo origen claramente fue un conjunto, un programa arquitectónico vinculado al poder entonces, a partir del siglo VIII, y que de forma absolutamente irregular e inadmisible han pasado a ser propiedad de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, han sido privatizados, y yo creo que esto es de una gravedad extrema.
Bueno, en el libro se ofrece también una hoja de ruta jurídica. ¿Es posible recuperar estos bienes o ya no hay vuelta atrás?
Mira, primero de derecho se estudia que cuando algo es nulo, no existe. Si algo es nulo, no ha existido nunca y no produce ningún efecto. ¿Eso qué quiere decir? Que amparándose una norma inconstitucional, al menos desde 1978, todas las inmatriculaciones son nulas. En realidad, el problema es que el poder político no se atreve a revertir la situación, no se atreve a abrir la caja de Pandora. Y, sin embargo, la solución es muy fácil. Es decir, que todo vuelva a como era antes de 1978 y que la Iglesia Católica, como cualquier otra persona privada, pueda inscribir aquello que pueda demostrar que le pertenece. Porque quizá la pregunta más importante antes de seguir no es de quién es un bien, sino qué es un bien. ¿Santa María del Naranco puede ser enajenada? ¿Se puede vender? ¿Se puede hipotecar? ¿Se puede embargar? ¿Se puede vender el Machu Picchu? ¿Se puede hipotecar en las pirámides de Keops? No. ¿Por qué? Porque son bienes de dominio público. Porque no pertenecen a nadie. Pues igual Santa María del Naranco. De esa manera, pues no podían inscribirse. Y hace falta una acción, en este caso positiva, por parte del Estado, para que, reformándose la ley de patrimonio histórico, se diga en qué caso los bienes deberían pertenecer a todos. Es decir, cuando son bienes de un extraordinario valor histórico y cultural. Y es justamente lo que no se ha hecho, permitiendo este expolio de tamaño descomunal.
En vuestro libro, El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia, también dejáis claro que esto no es un debate contra la religión, sino una cuestión de democracia, de patrimonio y de derechos colectivos. Bueno, en cualquier caso, mencionarlo. No hay sospechas al respecto, pero bueno, en todo caso, Antonio Aristóteles, dejarlo claro puede no estar de más.
Bueno, eso es uno de los San Benitos para debilitar nuestra posición que nos han intentado colgar. Uh-huh. En nuestro libro y en todo el movimiento patrimonialista, nosotros lo que hacemos es una reclamación de naturaleza cultural y de naturaleza centrada en la defensa del patrimonio histórico, fundamentalmente, pero no solo, también en otro tipo de patrimonios, como fincas, como plazas, que han sido privatizadas de una manera inadmisible. Nosotros hemos insistido, y en Córdoba lo hemos hecho de una manera insistente desde el principio, porque supimos, y así fue, que nos iban a intentar debilitar nuestra posición a través de ese argumento falaz. Evidentemente que nosotros defendemos, por ejemplo, el caso de Córdoba, donde en la mezquita de Córdoba hay también una catedral, es decir, y hay culto católico. Nosotros jamás hemos puesto en duda que desde esa perspectiva la Iglesia Católica y los cristianos de Córdoba tienen derecho histórico de utilizar ese edificio como el centro fundamental de su fe católica, y nosotros jamás hemos puesto en duda eso. Creemos que eso no es relevante en modo alguno, y lo único que defendemos es que la mezquita de Córdoba es un bien que pertenece a todos los cordobeses, que es un bien de dominio público y que por lo tanto no puede ser privatizada.
Bueno, las administraciones, no sé si tendrán voluntad, Antonio, de tomar algún tipo de iniciativa en este sentido, tras las investigaciones que habéis realizado para esta publicación. ¿Qué me puedes decir al respecto?
Yo creo que lo has dicho muy bien, ¿eh? Yo creo que es una cuestión de actitud política, y hasta la fecha ni un gobierno de un color ni de otro, ni el denominado más progresista de la historia, se ha atrevido a cometer esta tarea, ¿no? Y todo, como digo, proviene de esa falla que se produce en 1978. Es decir, cuando se separa la Iglesia y el Estado en otros países de Europa, esa cuestión se resolvió, para que tus oyentes lo entiendan. Uh-huh. Si un hospital es un bien público porque se dedica a un servicio público y mañana deja de ser hospital, el edificio no se lo llevan los médicos. Si un colegio deja de ser colegio, el edificio no se lo llevan los maestros. Es decir, los bienes que han sido históricamente dominio público, como se separa la Iglesia y el Estado, no se lo llevan la jerarquía católica. Siguen siendo de quien siempre fue, es decir, del pueblo. Y eso que se ha resuelto en Francia, en Portugal, en Alemania o en el Reino Unido, aquí no. Es decir, la abadía de Westminster es del Estado británico, la catedral de Colonia del Estado alemán, la catedral de Lisboa es del Estado de Portugal, Notre Dame es del Estado francés y la mezquita de Córdoba es de un obispo. Y eso es inadmisible, eso es completamente inadmisible. Y esa anomalía tendrá unas consecuencias históricas muy difíciles de reparar si no se toman medidas hoy. Y no se trata de poner mil y una demandas contra bienes concretos. Esto es una cuestión de Estado que necesita una solución de Estado.
El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia, de Antonio Manuel Rodríguez y Aristóteles Moreno, en esta buena tarde, editado por ACAL. Compañeros, enhorabuena por vuestra publicación. Muchísimas gracias y un saludo desde la buena tarde en RPA.
Muchas gracias.